Anem a ser una miqueta més savis amb l'Alfred López, el nostre divulgador científic, l'autor de la saga de llibres enorme, cada cop més gran, de llibres sobre curiositats, i tots interessantíssims i encantadors, i sobretot hi ha dos recents, un 101 expressions de tota la vida, del que parlem i recull aquelles expressions. És que el títol ja és molt gràfic, 101 expressions de tota la vida, bàsicament és això, i el que acaba de sortir ja molt enfocat de cara als més petits, en edició tant en català com en castellà, ideal per aquest Sant Jordi, és el nou llibre dels perquès dedicat als més petits, que ja parlàvem la setmana passada, ¿no? El nou llibre de los porqués. Alfred López, bienvenido.
Bien hallado, querido amigo.
¿Preparado para dejarte la muñeca en Sant Jordi o qué?
Sí, ojalá me la tenga que luego que vendar de tantos libros que he firmado.
Ojalá sea así, ¿eh? Sí. ¿Qué tal este libro de los porqués?
Pues muy bien, está funcionando muy bien, tiene muy, muy, muy buena acogida, muchísimas.
Es personas. Que es muy bonito, sé que te lo he dicho y puede sonar a peloteo, pero es que es que realmente es así, es un libro muy chulo, muy
un
bonito.
Un libro que estoy muy, muy satisfecho, porque además es trabajo kilómetro cero, por decirlo de alguna manera.
El libro kilómetro cero, ¿sí?
Sí, porque todo el trabajo lo he realizado, junto con mi pareja, con Eva, todo el trabajo lo hemos realizado nosotros. Todo es nuestro trabajo de maquetación, de organización, etcétera. Y así como, que es un libro autopublicado, así como otros libros autopublicados, he tenido algunas cosas de que me ayudasen externamente.
¿Sí?
Aquí lo hemos hecho todo nosotros.
Entre vosotros dos.
Entonces,
muy bien.
Estoy muy, 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 muy satisfecho.
Es para estarlo, porque además la manera de leerlo, o sea, el formato de lectura para los pequeños es perfecto.
La tipografía todo está muy, muy,
es perfecto, es perfecto.
Un trabajo de 2 años y medio, prácticamente desde que nació mi nieta cumplirá 3 años en junio, porque el libro este está dedicado
a ella, ¿eh?
a mi nieta, en la primera página ya verás
a Carla, a mi nieta Carla, la princesita que ha llegado a nuestras vidas para hacernos inmensamente felices.
Pues sí, y para ella y para todos los niños que quieran aprender, que tengan curiosidad, porque ya empieza a preguntar y a querer saber cosas, pues ahí
mira,
lleva
pues son unas cuantas, 120 preguntas.
Sí, en 6 temas, están en 6 temas, mundo animal, naturaleza, cuerpo humano, ciencia, astrología y miscelánea.
¿Por qué bostezamos? ¿Por qué las abejas hacen miel? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué se apaga una vela cuando soplamos? Son cuestiones súper chulas para que los grandes y los adultos también se puedan sentir.
Es lo que te iba a decir. Me han dicho algunos adultos que hay cosas que no sabían o que no se acordaban.
El que no se acordaba es una respuesta elegante al no tenía ni idea. O sea que está muy bien. Bé, anem a por les puntes d'avui.
Sí,
eh? Parlem de l'expressió. Aquesta segur que ho sabeu i us l'han dit d'alguna manera. Quan t'equivoques et diuen, oye, t'has equivocado, i rectifiques, diuen, rectificar es de sabios. ¿De dónde viene esto?
Sí, mira, esta expresión se utiliza para indicar que tras haber cometido algún tipo de error, has dicho alguna cosa indebida o haber realizado algo incorrecto, un acto incorrecto, lo más apropiado es corregir lo hecho o dicho, pidiendo perdón, si es necesario, y dando las oportunas explicaciones. Bien, pues la locución ya aparece recogida en textos en español del siglo XIX, pero la mayoría de fuentes apuntan que fue acuñada un siglo antes, en el siglo XVIII, por el célebre poeta inglés Alexander Pope, y que formaba parte de una frase más larga que decía: errar es humano, perdonar es divino y rectificar es de sabios.
Y al final nos quedamos con el final, rectificar
ahí
es
está.
De sabios.
Por eso, errar es humano, perdonar es divino y rectificar es de sabios. Esta es la frase más antigua en la que rectificar es de sabios aparece escrita. Y entonces, también...
Pero entera nunca la he leído tal cual.
Pero bueno, es el texto en el que por primera vez encontró escrita lo de rectificar es de sabio. Entonces, en el siglo XVIII, y se supone, entonces, que fue Alexander Pope quien lo escribió. Y en ocasiones también podemos encontrar la expresión en forma errar es de humanos y rectificar es de sabios.
Pues yo tenía rectificar es de sabios. A més, Alexander Pope era el que va ser el que va escriure per primera vegada aquesta frase, o on es troba, en tot cas, la més antiga, eh? Sí. Atenció, futboleros, perquè aquest és un terme molt de futbol, principalment empatar, quan s'empata un partit. Però d'on ve aquest terme? ¿Cuál es el origen del término empatar?
Empatar o empate.
A veces también dicen aquello de, ¿y tú ¿Con quién has empatado?
¿Con quién has empatado?
Pues esto es lo mismo.
Pues mira, empatar o empate es la acción de quedar igualado u obtener un mismo resultado dos o más contrincantes que se enfrentan en una competición o votación, ¿no? Un empate a votos, o el encuentro de fútbol ha finalizado con un empate a uno, o un empate a cero, sí, etc. Pues etimológicamente el término empatar llegó al castellano desde el italiano impattare, con dos t's, impattare, que significaba lo mismo, y este provenía del latín uniendo el prefijo im, que es intensidad, y pactare, que era pacto, acuerdo, quedar en paz, que era utilizado antiguamente para indicar cuando no había quedado un claro ganador entre contendientes en una batalla, y cuando estos decidían entonces hacer una tregua o un pacto de paz.
Sería un impactare.
Impactare, hemos pactado.
Hemos pactado.
Hemos pactado. El impactare era el hemos pactado, acabó siendo el empatado, o sea, hemos quedado iguales.
No ha cambiado mucho la sonoridad, o sea, está de todas las que has traído posiblemente sea la que menos, o una de las que menos ha cambiado, ¿no? Ha evolucionado la letra, la palabra, en pronunciación, pero no en esos giros.
Tenía las dos T's y tal, pero bueno, ha cambiado la I por la E del principio, pero bueno.
Una altra dita, i atenció a aquesta expressió que segurament també us quedarà un què. De d'on ve aquella expressió de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.
Que, bueno, que o la versión abreviada es normalmente ver la paja en el ojo ajeno, y ya no dice el resto, ¿no? Pues señala la tendencia de algunas personas a notar los defectos o errores de los demás mientras ignoran los propios,
unos,
¿no?,
criticones.
Pues bien, esta locución tiene su origen, que además es antiquísimo, y se encuentra en textos bíblicos como el Nuevo Testamento, en Lucas 6:41 y en Mateo 7:3, así como importantes obras literarias, entre ellas el Diálogo Espiritual de Jorge de Montemayor, o de 1548, Política para Corregidores de Jerónimo Castillo de Bobadilla, de 1597, Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, en 1604, o incluso en Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, en 1600. Existen múltiples variantes como nadie ve en su ojo la paja, sino en el ajeno, o quien a otro quiere juzgar, en sí, debe comenzar. Era un refrán que se decía antiguamente y que venía a ser una variante de esto.
Pues ese refrán me suena mejor que lo de la viga en el ojo, que yo lo había oído entero, pero siempre me parecía un poco raro de rimar. Pues, y este me parece mucho más fácil de rimar.
Pues viene de, ya te digo, del Nuevo Testamento, de Lucas 6:41 y Mateo 7:3, que es la primera vez que se vio escrito, y ya te digo, a lo largo de los siguientes siglos, en varias obras literarias, entre ellas incluso en el Quijote, aparece y aparece entera.
Bueno, pues ahí está. Básicamente parlem de la hipocresía humana en aquest cas. Alfred López, oye, muchísimas gracias una vez más.
A vosotros, y feliz Semana Santa a todos.